saludemos a Rafa Torres, presidente de Confecomers. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué ganas tengo de poder transmitirnos mutuamente buenas noticias, ¿eh? Porque la verdad es que desde que vas compartiendo tiempo de análisis con nosotros en las tertulias, empezábamos por todo el guirigay y el despropósito de la organización del tráfico, peatonalización en la ciudad de Valencia, que obviamente a ver si lo podemos cubrir dentro de unos minutos y abordar de nuevo, pero luego se nos ha venido encima la pandemia. Así que, Rafa, todos son buenas noticias, ¿eh? Pero, en fin, es lo que tenemos.
Sí, es efectivamente, es lo que tenemos y yo creo que una vez la situación no la podemos cambiar, sí que podemos ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para intentar que esto sea lo menos grave posible, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo de verdad confío en la fuerza y en la capacidad de los comerciantes en lo que a mí me respecta, ¿no? Porque desde luego están sufriendo, pero están sufriendo porque quieren a sus negocios, quieren salvar los empleos, quieren seguir produciendo y generando riqueza para su pueblo, para su ciudad, para su comunidad autónoma, para su país en general. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo, no tanto las medidas que ahora pasemos a analizar si quieres que está tomando el gobierno, pero los empresarios y los trabajadores sí que son los que van a sacar en la medida de lo posible al país de esta.
A ver, tú comentabas recientemente, Rafa, de que efectivamente tener la persiana bajada cada semana es literalmente un drama, y en eso estamos de acuerdo, pero a partir de este punto la cuestión es, la permisividad del gobierno llega con muchos matices y a mitad de mayo. Pero si uno tiene que abrir un negocio al 30% de sus opciones, de su capacidad, sin cuantificar, por ejemplo, la inversión que tiene que hacer para aplicar medidas de seguridad tipo mamparas, por poner un caso, a mí me resulta tremendamente complejo en este escenario pensar que de alguna forma se va a poder monetizar o rentabilizar una apertura. A esto le añado la dificultad manifiesta que está teniendo el pequeño y mediano comercio de acceso al crédito, ya no hablemos de los ICOs, etcétera. Yo empiezo por ti y luego nos conteste Fernando Martínez. Pero claro, son dudas que surgen así de manera inmediata, Rafa.
Bueno, pues es que no hay que pensar mucho más allá. Al final, ingresos menos gastos es igual a resultado, ¿no? Es decir, si los ingresos son absolutamente inciertos y a eso le añades unas limitaciones venidas por decreto, por ejemplo, el 30% del aforo en terrazas, entendemos también, porque luego hay interpretaciones que estamos consultando a Consellería y al Gobierno, que ese aforo también atañe al comercio, al pequeño comercio, no solo a la restauración. Si tenemos que limitar el aforo al 30% en una primera fase o al 40% o al 50% en una segunda, me es igual, estar guardando distancias, que insisto, las medidas sanitarias las vamos a mantener porque los primeros interesados en proteger a nuestros clientes, a nuestros trabajadores y a nosotros mismos somos nosotros. Pero evidentemente, al final, si tú tienes una demanda absolutamente incierta y unos gastos que en estos momentos son inciertos también, pero en negativo, porque al final el personal, el alquiler, hay alguna solución, alguna posibilidad que mediante decreto se ha establecido no para exonerar, sino para aplazar el alquiler. Bien, pero al final todo lo que aplazas lo tienes que volver a pagar.
Claro, es que estamos hablando de aplazamientos.
Estamos hablando de aplazamiento simplemente. Y el tema del segundo tema, o para muchos el primero en cuanto a importancia en la estructura de gastos o de costes del negocio, es el personal. Entonces, en estos momentos estamos, como bien has dicho, a 10, 11 días de esa reapertura o incluso a menos, en el caso de algunos, del día 4, y no sabemos absolutamente nada. Está toda España, desde todos los sitios, incluso los sindicatos, he visto hasta UGT reclamarlo, Comisiones, estoy esperando que lo haga. Todos los partidos políticos, todas las comunidades autónomas, todas las organizaciones empresariales, desde todos los sectores, reclamando que por favor se nos diga ya qué va a pasar con los ERTEs. Si se van a prolongar, si el estado de alarma se va a prolongar o no, que eso habrá que verlo. Si eso va a decretar el fin de estas medidas en cuanto a la posibilidad de hacer ERTEs por fuerza mayor. Si se van a poder transformar de manera automática en ERTEs por causas económicas o productivas, de manera que nosotros podamos tener pues algún recurso para ir jugando con el personal, para ir recuperando, para ir haciendo reducciones de jornada, etcétera, para no tener que asumir todos los gastos de golpe, porque eso es lo que está saliendo en prensa. Muchísima gente ha dicho, bueno, a mí no me compensa abrir.
Rafa, permíteme. Fernando, ¿cómo lo ves?
Hola, buenos días de nuevo. A ver,
buenas.
Me ha dejado usted con la intervención sobre el línea media. Un saludo a Rafael.
Un saludo, Fernando. Un abrazo.
Y me ha venido perfecto la introducción que ha hecho Rafael a la situación desde el punto de vista del comercio, porque el otro hito que dentro del INE ha salido y de momento no se ha manifestado en ninguna cabecera de ningún medio, en ninguna prensa escrita o digital, es el que en este segundo trimestre se vaticina el indicador de confianza empresarial, una caída del 26,9% respecto al primer trimestre. Es decir, este primer trimestre había cierta expectativa, pero ahora cae casi un 30% la confianza del 75% de las empresas de este país en el segundo trimestre. Eso, unido a lo que ha comentado Rafael y a las expectativas inciertas, porque yo creo que la mayoría estábamos esperando que ese Real Decreto 16/20 hubiera abordado con concreción, por lo menos fijar ese desescalamiento, cómo se iba y qué iba a implicar en detalle. Esperemos que haya un reglamento posterior o una ley que desarrolle lo que se dijo el otro día en la tribuna por parte del presidente, porque si no, no hay una seguridad en cuanto a cómo iniciar o reiniciar la actividad en el sector servicios en este país. Con lo cual, eso sí que refrenda que esta percepción de pérdida de confianza en la economía y en el devenir económico de este país, pues lo refleja en el INE ese dato, que para mí es pésimo.
Pésimo, claro, porque, pero Fernando, respecto a lo que comentaba Rafa, el tema de los ERTE es una de las grandes dudas que hay ahora mismo, si se pueden ampliar o no por fuerza mayor. Por lo
usted
que
me acaba de escuchar, lo que acabo de decirle. Decir, datos, estamos esperando todos.
Se demuestran que ahora mismo no son válidos para esas aperturas.
Pero vamos a ver,
para poder prolongarse en el
tiempo. Señor director del programa, ¿usted me escucha? Vamos a ver, le estoy diciendo que estamos todos a la expectativa de que eso que usted está diciendo y se dijo en una tribuna se manifieste por escrito en un reglamento o en una ley que especifique exactamente todo aquello que no se ha dicho, porque es la única manera de tener certidumbre y seguridad. ¿Qué seguridad tiene un establecimiento de comercio, de restauración, de hostelería, un hotel que tiene en este momento un ERTE activo y que si el día 11 tiene que abrir la persiana y a las 8:30 de la mañana tiene los 15 o los 4 o los 6 o los 9 trabajadores en la puerta para iniciar la actividad porque él ha tomado la decisión acorde a esa manifestación de ponerse en marcha? Dígame usted si con un tercio de ocupación, con un aforo limitado, con unas limitaciones de explotación del negocio, que evidentemente eso supone un drenaje importante, como decía Rafael, en los ingresos, ¿cómo va a poder soportar los gastos de estructura y los gastos fijos? ¿Cómo va a poder mantener esa incorporación de los trabajadores dimanantes de ese ERTE? Automáticamente hablará con su asesor y transformará los ERTEs en otra cosa, claro, porque es imposible que se asuma eso.
Esa es la gran cuestión, Rafa, y precisamente insisto en este punto, es decir, al margen de que lógicamente todo el mundo quiera abrir la persiana cuanto antes y así lo demuestran los pequeños comerciantes, a lo mejor no sería conveniente, por lo que tú apuntas y acaba de señalar muy bien Fernando, el tratar de prolongar los cierres si no se dan las condiciones idóneas para poder desarrollar la actividad con un mínimo de garantías.
Bueno, es que primero comentar, o sea, la medida esta de los ERTEs, que en su día fue muy bien recibida, se creó en un momento en el que todos pensábamos, o algunos pensaban, que esto iba a durar 15 días.
Exacto.
O algo así. Entonces, lógicamente, un parón de 15 días o de 20 permite que uno salga de nube. Y nadie estaba pensando en el día después o en esta posibilidad. O no se hizo un plan B o un plan C. Es que yo creo que estamos en el plan C. Y como sigue esto así, vamos a pasar al D. Entonces, la improvisación del gobierno es tremenda. Que a estas alturas y hace mucho tiempo no hayan dado respuesta a esta gran posibilidad que además está diciendo todo el mundo, es terrible. Dicho esto, lo que me dices es que yo estoy hablando con muchos dueños de restaurantes que me dicen que están pensando en no abrir directamente. Claro, porque para perder más dinero prefieren estar tal cual están y no abrir. Y lógicamente, ¿eso qué va a conllevar? Va a conllevar despidos. Si es que es absurdo que el gobierno no esté ya publicando medidas, concreciones, posibilidades para dar flexibilidad en estos momentos a las empresas y dejar de demonizarlas, porque nosotros lo que queremos es salvar las empresas y, por supuesto, salvar los empleos que hay en las mismas. que nadie piense lo contrario, porque es absurdo. Es absurdo, es tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Entonces,
Como este país, Rafa, funciona al revés, es decir, donde normalmente no se piensa muchas veces que el objetivo de un empresario, de un autónomo, es precisamente salvaguardar su negocio y si puede generar empleo y en este caso encima proteger puestos de trabajo, pues ya me contarás. Al hilo del tema del centro de Valencia, que obviamente no lo podemos dejar pasar, no, supongo que habrás mantenido...
Si me dejas hacer un apunte, José
sí.
Luis.
Sí, dime, rápido.
A raíz de lo que estamos comentando, yo también quisiera, en esa perspectiva que estamos planteando y las consultas que le hacen a Rafa en cuanto a la duda de cerrar, no cerrar, abrir o no abrir, por otra parte, el Real Decreto del día 16/20, lo que sí que ha hecho ha sido abordar una situación que se les va a venir de la noche a la mañana en un cúmulo de concursos y de mediaciones concursales.
Correcto.
Y por esa vía va a dar una alternativa a aquellos que estén pensando lo que Rafa estaba diciendo. Si se va a postergar hasta el 31 de diciembre de este año, la posibilidad de que aquel empresario, comerciante o autónomo que en este momento detecte que está en una situación de insolvencia, es decir, que no puede hacer frente a los pagos ya o en un futuro a corto plazo, no se veía obligado, tal y como está escrita la ley en este momento, a comunicar de forma inmediata al juzgado su situación concursal. Es decir, o puede acudir a un acuerdo de refinanciación con el artículo 5.3 o tenía que ir directamente a pedir el concurso. Ahora dilata ese plazo, o sea, va a dar prácticamente, hasta el 31 de diciembre, la posibilidad de que estos empresarios autónomos o personas físicas tengan tiempo de ver cómo pueden renegociar su situación actual con los acreedores. Es decir, se abre un tiempo,
un periodo en el cual
las empresas se pueden plantear que tienen 6 meses para reorganizarse, cambiar el modelo, cambiar la fruta por otra cosa o intentar a sus proveedores, incluso Hacienda y Seguridad Social, plantear un plan de renegociación de las deudas antes de llegar al 31 de diciembre y verse abocados a pedir el concurso y las medidas que pueden producir una mediación concursal para las personas físicas.
A este respecto, lo que quieras apuntar, Rafa, y vamos ya rápidamente a conocer tu opinión sobre toda la reorganización caótica del centro de Valencia. Venga, que tengo que...
Lo has explicado muy claro, Fernando, y no voy a añadir casi nada más porque él es un especialista en esto. Creo que comparto todo lo que ha dicho y simplemente como resumen decir que en estos momentos el gobierno está tomando decisiones o tiene medidas sobre la mesa que van en contra de la generación de empleo. O sea, es absurdo, pero es así. Yo creo que no hay mucho más que añadir.
Sobre el tema del centro, ¿has mantenido reuniones telemáticas, por ejemplo, con responsables del gobierno municipal en base a toda la situación que se ha producido con ese cambio de itinerario en la calle Colón, peatonalizaciones masivas, etcétera?
Pues mira, sí, reuniones entre comillas telemáticas, ¿no? Viendo que estábamos enterándonos por prensa de que hay un furor ahora por empezar a hacer obras, peatonalizaciones, tácticas y todo este tipo de cosas que no son definitivas, que me parece muy bien que haya que dar trabajo, que haya que reactivar la construcción, las obras, servicios, etcétera. Muy bien, partido de ese punto, lo que no podemos consentir, y así lo trasladamos por privado, y después ayer en una reunión que tuvimos con más sectores, con el pacto local, el grupo de el pacto local en el que se nos ha incluido, es decir, por favor, no cojáis esa deriva y no os dediquéis a hacer lo que habéis estado haciendo justo antes de toda esta pandemia, que es no dialogar y tomar decisiones de forma absolutamente unilateral y cuando muchas de ellas pueden acabar perjudicando los intereses de no solo los comerciantes, sino incluso de los vecinos. Entonces, no aprovechemos esta crisis, no aprovechemos que ahora estamos pensando en sobrevivir para tomar otro tipo de decisiones que vuelvan a poner una manta encima del proceso democrático normal y habitual que debería haber, que es el diálogo, el consenso y el acuerdo con los colectivos afectados. Porque es que, si no, esto no sé en qué se convierte. Entonces, ayer se lo trasladamos al concejal Galiana por privado, se lo trasladamos a la vicealcaldesa, y ayer en la reunión esta, en la que había presentes muchos más sectores, yo lo hago público, porque así lo hizo ella, Sandra Gómez, vicealcaldesa de la ciudad, se comprometió a no tomar decisiones sin consultarnos antes. yo lo quiero hacer público porque así lo hizo ella público ayer. No estoy descubriendo ningún secreto. Entonces, delante de un montón de sectores estaba hostelería, estaba turismo, estaba transporte, estaba los hoteleros, estaba un montón de gente y ella lo hizo público. Nosotros lo pedimos expresamente y así fue. Entonces, yo confío en que esa palabra exista y esa palabra se mantenga.
No
tengo otra posibilidad, pero desde luego lo que hemos visto con lo de la MT, pues ha sido, todos sabéis lo que opinamos en su momento, y hemos visto que ahora pues se ha utilizado de forma, yo creo que bastante demagógica, todas estas excusas de que hay que recuperar espacio para el peatón cuando nadie estaba discutiendo eso, para hacer todo tipo de actuaciones que saben que estábamos discutiéndolas y que habíamos pedido tiempo para hablar posibles cambios a esa propuesta que mejorara el resultado final, pero no ha podido ser. Pues tendremos que luchar cuando podamos con al respecto si vemos que no funciona bien, evidentemente.
Bueno, luego en la MT vemos episodios lamentables, ¿no? Como autobuses arrollando a coches, etcétera, al margen de quién tuviera la culpa en esa discusión de tráfico, evidentemente la imagen lamentable. De uno, del conductor, por estar donde no tenía que estar estacionado, y bueno, y el chofer de la MT, que también refleja un poco, yo creo, que la situación de tensión concretamente que se vive en la compañía.
Sí, pero la violencia yo creo que nunca debe estar justificada, ¿no? Yo no estoy oyendo a demasiada gente salir a defender por mucho que lo hicieran los dos mal. Pero es que, porque uno lo haga mal, otro tiene que acabar golpeándole, es que no acabo de entenderlo.
No, golpeándole no, arrollándolo y moviendo el coche más de 200 metros. Fernando, rapidísimo para cerrar, lo que quieras aportar.
No, simplemente que se abre un periodo desde el punto de vista de negocio en esta ciudad trascendente, porque evidentemente una vez nos reincorporemos la movilidad en esta ciudad se va a ver trastocada. Y como bien ha mencionado Rafa, o sea, si se obvia a los agentes económicos que dinamizan el centro de una ciudad y por estas circunstancias implementan actuaciones que van en contra de, bueno, pues que se planteen alternativas que son las que nadie ve que sean factibles de llevar a cabo para que el centro sea el motor económico de esta ciudad.
Bueno, si es que con vosotros dos tengo para hacer un programa entero
de cuando
los muchos
quieras.
Temas que tenemos. Rafa, muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por la posibilidad.
Venga, Fernando, igualmente.